Enrique López, buenos días.
Muy buenos días.
Se ha cumplido este domingo, se han cumplido 9 meses del comienzo del Plan Regional de Protección Civil, del que usted es el máximo responsable, y le pregunto si ha habido en estos meses la colaboración necesaria entre administraciones, especialmente en la delegación del Gobierno en Madrid, o se ha visto afectada por los visibles encontronazos políticos entre ambas partes.
Bueno, ha habido altibajos, ¿no? En estos momentos estamos en una situación de cierta colaboración, pero no cabe duda que se ha visto muy marcada por sucesos tales como el injustificado estado de alarma que impuso Sánchez ante el arrebato que le dio que los jueces tumbaran una orden ilegal del ministro Illa, y sobre todo inicialmente hubo una descoordinación propia de una situación nueva, pero nosotros advertíamos que era muy grave. Desde el Gobierno no se tomó en serio esa gravedad y bueno, yo creo que lo que tenemos que aprender precisamente de esos momentos, y desde luego lo que sí ha quedado muy claro es que ante una situación de esta naturaleza el arma fundamental es la coordinación entre administraciones.
Pero sigue habiendo una situación en la que se pone de manifiesto las posiciones muy distintas, especialmente de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de España, por ejemplo, en el cierre perimetral próximo que va a haber en toda España, en todas las comunidades autónomas, que Madrid, ya se ha explicado a ustedes, va a cumplir, pero que la comunidad se opone a que se cierre en Madrid del 23 de diciembre al 6 de enero. Eso es una cuestión de fondo relevante.
Bueno, en este caso son las autoridades sanitarias las que tienen diferentes criterios. Nuestra autoridad sanitaria considera que ese cierre perimetral en sí mismo no es un elemento activo para que dirigido, evidentemente, a prevenir los contagios. El Gobierno central entiende que sí. Y bueno, ya hemos dicho que nosotros, no estando de acuerdo, acataremos esa decisión y la vamos a ejecutar. Pero estamos ante diferentes formas de afrontar la crisis sanitaria. Siempre ha habido una gran diferencia a la hora de afrontar la crisis sanitaria. Y casi siempre Madrid ha tomado una decisión que ha sido puesta en cuestión por el Gobierno central y que luego al final ha sido abrazada por el Gobierno central. Propusimos mascarillas, se dijo que no, al final se impuso se pusieron las mascarillas. Propusimos la realización de test antígenos y cribados masivos, se decía que no, y al final se están haciendo. Ahora estamos proponiendo que se puedan realizar en farmacias, se está dilatando la decisión, ya verán ustedes cómo al final, como Francia o en Gran Bretaña, se van a hacer. Dijimos que había que hacer controles en Barajas, se dijo que no, se acaban haciendo. Bueno, en definitiva, lo importante no es quién tenga razón, sino acertar entre todos. Y creo que el Gobierno central, al final, pues como siempre, acaba dando la razón a la Comunidad de Madrid.
¿Y han modificado ustedes ya el plan previsto de vacunación al reducir la asignación inicial del Ministerio de Sanidad?
Bueno, el protocolo de vacunación lo marca el Gobierno central, establece los grupos prioritarios. Y en función del número de vacunas, pues habrá que atender a esos grupos prioritarios por el orden que establece el propio Gobierno. Esperemos que el Gobierno haga más esfuerzos en buscar más vacunas y menos en manifestar tanta indolencia y a la vez tanto aplauso con políticas como las que proponen los partidos independentistas. Si tuviéramos un Gobierno más centrado en los intereses generales que en pagar a sus socios con esas peticiones estrambóticas, yo creo que habría mucho más vacunas.
¿Pero qué tiene que ver eso con que ustedes tienen un plan para 300.000 personas en enero y al bajar la asignación del Estado se quedan 100.000? ¿Qué tienen que ver los independentistas con eso?
Bueno, porque tenemos un Gobierno más dedicado a eso que a buscar vacunas. Hoy hay un mercado internacional de vacunas y hay que ir a toda velocidad a comprar vacunas y a conseguir vacunas en el seno de la Unión Europea y donde haga falta. Son prioritarias las vacunas, y entonces tenemos un Gobierno más dedicado a otras cosas, nada más.
Es decir, que no ha encontrado las vacunas suficientes en el momento el Gobierno.
Evidentemente, si no está dando las que necesitamos es porque no ha encontrado las suficientes. Esperemos que lo haga en un breve plazo.
Dígame, los test de antígenos, en ese informe que ustedes han facilitado del Plan de Regional de Protección Civil, 500.000 de test, y hay un plan también para realizar esas pruebas a los estudiantes que se marchen ahora a sus lugares de origen, pero solamente cuando vuelvan. ¿Eso cómo lo van a hacer? ¿Es obligatorio?
No es obligatorio, pero sí que es recomendable. Nosotros vamos a instalar la instalación técnica en colaboración con los ayuntamientos. Lo hacemos desde mi consejería, evidentemente bajo la dirección de la Consejería de Sanidad. Y lo que haremos es como hacemos hasta ahora. Utilizaremos instalaciones, se hará un anuncio público donde pueden acudir estos jóvenes a realizar este test antígenos y ellos voluntariamente tendrán que acudir. Yo estoy convencido que la gran mayoría irán, porque, hombre, nos va la salud en ello, ¿no?
¿Y confían ustedes en que esta semana les den permiso ya para hacer los test antígenos en farmacias? Dice el portavoz de Sanidad, el señor Simón, que claro, ¿qué pasa si hay un positivo en una farmacia? Que eso no se sabe muy bien cómo se resuelve.
Bueno, pues igual que cuando conseguimos un test positivo, en un centro de deportes donde hacemos los test antígenos. Cuando hacemos los test antígenos en instalaciones deportivas, que son la mayor parte las que usamos, fundamentalmente por su espaciosidad, al día aparecen de positivos. Tenemos ya un circuito donde esos positivos son puestos a disposición de la autoridad sanitaria, ya se les comunica el positivo, se van a su domicilio y allí ya son atendidos por atención primaria. Las farmacias, el plan que nosotros proponemos está muy claro. Aquellas que puedan disponer y realizar un circuito que permita que los que realizan los test al dar positivo ya puedan ser separados, lo puedan realizar en horarios públicos, abiertos al público. Las que no dispongan de este circuito lo harán en horarios que no estén abiertos al público. Creo que ya disponemos y hemos explicado, yo creo que si el señor Simón lo lee detenidamente, nos dará la razón. Pero claro, tiene que leerlo detenidamente.
Supongo que estarán observando ustedes detenidamente, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Alemania con la vuelta a un confinamiento más duro, a una restricción de los movimientos, al cierre de la actividad económica no esencial. Se están viendo datos en, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, con un repunte de contagios después del fin de semana de Black Friday o del Puente de la Constitución. ¿Podrían endurecerse las restricciones por el riesgo de una tercera ola esta Navidad?
Bueno, pues evidentemente si sería esa hipótesis, habría que cambiar el escenario. Si algo ha demostrado esta situación de crisis sanitaria es que evoluciona y evoluciona en sentido positivo y en sentido negativo. Y tenemos que adaptarnos a esas evoluciones. Nosotros siempre hemos dicho que el virus sigue ahí, que tenemos que convivir con él, que el riesgo sigue ahí, que no hay que bajar la guardia. Evidentemente, cuando hay situaciones en las que provoca muchos contactos, mucha interrelación social, se aumenta el riesgo, de contagio. Y si esto se produjera, pues obviamente hay que tomar medidas. Nosotros es lo que hemos hecho siempre desde el principio de la pandemia, es adoptar medidas en función de la evolución de la pandemia. Y como vemos, además, esto no obedece a grandes políticas, como en algún momento se determinó desde el gobierno de la nación, pues, colocando a la Comunidad de Madrid siempre en el espejo negativo. No, no, esto obedece a olas que se van produciendo. Y que lo hemos visto cómo se ha producido en Europa, cómo han empezado a aumentar el número de contagiados en Italia cuando apenas tenían una ratio muy baja, en Alemania, en Francia, como ocurrió en Madrid en septiembre, como ocurrió en el resto de España con posterioridad. Tenemos que estar preparados para eso y convivir el tiempo que nos queda hasta que llegue ya la deseada vacuna y tenga la eficacia que parece que va a tener.
Le pregunto por alguna otra cuestión de la actualidad. Usted suele decir que la Comunidad de Madrid y el Partido Popular cumplen la ley. Adelantar el plazo de presentación de solicitudes para elegir el colegio en el curso 21-22 no elude al menos un año la aplicación de la ley Celaá en Madrid. No es coger un atajo, señor López.
Bueno, pero se está aplicando la ley. La ley permite eso. Si la ley no lo permitiera, no se haría. Eso no le quepa la menor duda. El Gobierno de Madrid, ni ninguno de sus consejeros va en contra de la ley. Se hace lo que la ley permite. Y dentro de lo que la ley permite, pues evidentemente nosotros trataremos de defender, y así lo hace el consejero de Educación, y muy bien, la libertad de elección por parte de los padres del centro educativo, y no solo como establece la ley, en lo que es el domicilio de los padres, etcétera. En fin, insisto, nosotros cumplimos con la ley y dentro del marco que nos trata la ley, pues haremos todo lo posible para evitar las consecuencias negativas de esta ley impuesta por este gobierno sin ningún tipo de consenso y en contra del criterio común y en contra de los principios que rigen una educación moderna como la que se produce en la mayor parte de los países de Europa.
Dígame, ¿el veto a Podemos en la negociación de la renovación del Poder Judicial es inamovible por su parte?
Bueno, yo creo que es que cada vez que Pablo Iglesias habla sobre el Poder Judicial nos da una razón más para seguir pidiéndole a Sánchez que nos quite este problema que él ha creado de encima, ¿no? En fin, yo creo que a estas alturas ya explicar por qué un partido como Unidas Podemos no puede estar en la renovación de órganos constitucionales, yo creo que ya, en fin, ya redunda en algo que está muy claro, ¿no? Unidas Podemos es un partido muy radical, es una antigualla en Europa. Pocos países tienen que padecer semejantes partidos en un gobierno. Es un partido que está en contra de la jefatura del Estado, que está en contra del orden constitucional, que está a favor de marcos legales que permitan hablar de independencia en Cataluña, o partidos o gobiernos con Bildu. que habla de como con barbaridades tales como que detener etarras es cosa del pasado. En definitiva, estamos ante un partido político que no puede estar en la negociación de la renovación del Poder Judicial porque no cree en su independencia.
¿Tiene usted, sin Podemos, en la negociación, un acuerdo con el ministro de Justicia?
No, no, estamos a la espera de que se produzca esta, que por parte del Gobierno Central se aseguren estas condiciones que hemos solicitado, que insisto, no son condiciones partidistas, son condiciones que van dirigidas únicamente y exclusivamente a reforzar la independencia del Poder Judicial, en la que creemos a pies juntillas y que Europa nos pide que hagamos reformas en esa línea. Y en cuanto esto se produzca, por supuesto que nuestra voluntad negociadora sigue incólume. Somos conscientes de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones legales y renovar los órganos constitucionales.
¿Y cómo afecta que PSOE y Podemos impidan esta semana el funcionamiento del Poder Judicial en funciones a esa negociación?
Bueno, vamos a ver, están proponiendo reformas legislativas puntuales dirigidas precisamente a generar un marco que exija esa o que propicie esa renovación, y creo que es un error. Creo que renovar leyes sin informes preceptivos como el del propio Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado, y en líneas diferentes a lo que nos pide Europa, no es bueno. Yo creo que yo hago una llamada a la reflexión y a la responsabilidad. Estamos en un momento en que lo importante es lo importante y no lo accesorio, ¿no? Y ahora mismo en España gozamos, afortunadamente, de un Poder Judicial muy independiente. Los jueces en España son muy independientes y trabajemos para que su órgano de gobierno responda a esa real independencia de los jueces.
Me piden la palabra los aquí presentes, que tienen mucho interés en preguntarle esta mañana al señor López. Fernando Rayón, adelante.
A ver, consejero, Unidas Podemos dice que tiene tres, que ha pedido tres lugares en el Consejo General del Poder Judicial, que ya le ha trasladado al presidente del gobierno los nombres propuestos. ¿Usted en la negociación ha tenido noticia de estos tres nombres?
No, precisamente porque es que cuando estamos pidiendo que Unidas Podemos no esté en esa negociación, mal haríamos ya poniendo atención a esos nombres. Lo importante es buscar no nombres, sino personas que crean en la independencia del Poder Judicial, que no tengan ningún pasado político en relación con la política, que trabajan para la independencia del Poder Judicial. Y mucho me temo que los que propongan Unidas Podemos no estarán precisamente en esta línea.
Javier Casqueiro. ¿Muchos
lo sabe con seguridad?
No, porque no sé qué nombres son.
Vale. Javier Casqueiro.
En gran parte yo iba, Fernando se me ha adelantado porque yo iba a preguntarle al consejero y al interlocutor del Partido Popular en esa línea, porque la información que yo tenía y quería ver si era buena era que cuando han hablado un poco de cómo sería ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, la idea era precisamente esa, no fijar tanto cuotas de partido, teniendo en cuenta que además estamos hablando de vocales que son independientes, que deberían de ser independientes, pero sí digamos que había una especie de idea de fijar unos 10 vocales, de esos 20 que hay en el Consejo, 10 vocales que serían a propuesta, en este caso independientes, pero a propuesta del Partido Popular, y 10 vocales independientes que a propuesta del Gobierno y de la parte socialista. Y lo que yo quería preguntarle era, por un lado, si ese reparto 10 a 10 era el bueno, y dos, si en algún momento se habían fijado nombres, ha dicho ya que no, ni siquiera este fin de semana, que parece que ha habido algún contacto tampoco. Y en este sentido, consejero, quería saber si más o menos, teniendo en cuenta que el propio ministro había también establecido que quería o que pretendía una renovación para el aniversario de la Constitución, si ahora ya tenemos que dejar esto de alguna manera al entrar en precampaña en Cataluña para después de las elecciones catalanas.
A ver, que son varias cosas.
Bueno, yo creo que en primer lugar, como todavía no está cerrada esa negociación, en fin, hablar sobre ella creo que no es bueno. Yo creo que estamos obligados a dar cuentas públicas a nuestra sociedad de lo que se decida en el momento en el que se decida. Y como todavía no se ha decidido nada, pues no debe haber ninguna noticia al respecto. Y respecto a los tiempos, pues no se puede decir absolutamente nada. Un acuerdo se alcanza cuando se alcanza. Y no se alcanza cuando no se alcanza. ¿Cuándo se va a alcanzar? Pues lo veremos.
¿Pero el modelo 10-10 le parece bien a usted?
No, es que insisto en que en esto no hemos llegado a ese punto. Lo que tenemos es que sentarnos una vez que el gobierno haya decidido aceptar esas condiciones, que son muy fáciles de aceptar, por cierto, por parte del gobierno, y en ese momento, pues con esa voluntad negociadora y con esa voluntad, mire, si lo que nos inspira es el mismo fin, que es reforzar la independencia del Poder Judicial, estoy convencido que el acuerdo se alcanzará pronto.
Victoria Prego.
Gracias. Buenos días, consejero. Yo vuelvo a lo mismo, a los candidatos que proponga el Partido Socialista, aunque los proponga el Partido Socialista, aunque en realidad está usted negociando con el Gobierno y no debería ser, pero en fin, el Partido Socialista, entre sus nombres podrían perfectamente incluir personas de la izquierda próximas a Podemos, pero realmente buenos juristas y buenos magistrados. Entonces, le pregunto, ¿aceptarían ustedes nombres de gente profesionalmente acreditada, aunque estuvieran próximos a las tesis más de izquierda? No digo anticonstitucional, digo más de izquierda.
Yo, para poder decir si llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo, tenemos que estar en la situación de llegar a un acuerdo, y en ese momento no estamos todavía, con lo cual yo ese tipo de hipótesis no nos la podemos plantear.
Ya.
No lo conseguimos, ¿eh?
No lo conseguimos, no. Pero no están tan lejos de llegar a un acuerdo, ¿eh?
Mira, aquí lo importante, insisto, y eso sí que lo digo con toda claridad, es que lo que tenemos, sin lugar a dudas, es que trabajar para reforzar la imagen de la independencia del Poder Judicial a través de su órgano de gobierno. Nos lo reclama la carrera judicial, nos lo reclaman los juristas, lo reclama la ciudadanía, lo reclama Europa. Europa está poniendo en el foco a los países que afectan de forma directa o indirecta a la independencia del Poder Judicial. Y esto no es una cuestión partidista, esto es una cuestión de los que creemos o no en Europa. Europa es un espacio fundamentalmente de derecho, no tiene fronteras, es un espacio de derecho. Y la única forma de estar en Europa es garantizando precisamente la independencia del Poder Judicial para que se garantice el principio de legalidad. Y esto no es algo que sea absoluto, esto no es una frase hecha, esto es la verdad. Y los que creemos en ello, y nuestra convicción es esa, luchamos por ello. Y al momento que todos tengamos ese objetivo, se alcanzará un acuerdo con toda seguridad, que además será bueno para eso, para defender la independencia del Poder Judicial.
¿Y ha conseguido usted que el Partido Socialista, el Gobierno, retire de su cabeza o de su propósito el indulto a los condenados por sedición como condición en la negociación para un futuro acuerdo?
Bueno, miren, es que estamos hablando de otra cosa. Esto no puede ser ni condición ni condición para nada. Esto sencillamente es que no puede ni debe ocurrir. Sinceramente, plantearse el indulto de personas que no han nunca pedido perdón por lo que han hecho, que no han mostrado un mínimo arrepentimiento, que algunos de ellos, muchos de ellos dicen que lo volverían a hacer. Ese indulto, si además, y esto habrá que esperar a los informes que hagan tanto el Tribunal Supremo como el Fiscal del Estado, la Fiscalía, en este caso del Tribunal Supremo, si esos informes son negativos, conceder ese indulto es colocarse al lado de los delincuentes, es justificar el delito. Es un acto de traición al pueblo español. Yo es que no puedo imaginarme, ni políticamente ni jurídicamente, un gobierno concediendo un indulto por delitos tan graves en contra de los informes, si esto se produce, del órgano sentenciador y de la Fiscalía del Tribunal Supremo. No lo puedo concebir. Por eso espero y confío que eso no ocurra nunca.
Oigo, Victoria, que nos queda un minuto. Venga, con
sí,
Enrique López.
No. Quería preguntarle al señor López qué le parece la revisión, el anuncio de revisión del delito de sedición para acoplarlo o para acercarlo a los delitos similares que están en los códigos penales del resto de los países de Europa.
Bueno, pues es una falacia. Primero, queremos que, lo que cuando se pretexta que lo que se quiere es homologar este delito con los mismos tipos que establecen los códigos europeos, no se dice la verdad. Mire, lo que ocurrió en España es una auténtica rebelión. Lo que ocurre es que nuestro tipo penal, que antes sí lo preveía, la rebelión sin violencia, y desde el 95 no lo prevé, no pudo aplicarse el tipo de rebelión que es contra el orden constitucional, y se aplicó el de sedición, que es contra el orden público. Un error de nuestro código penal, precisamente causado por la reforma socialista del año 95, lo que no puede es justificar que esto sea tratado como un delito de sedición en el sentido que lo entienden los códigos europeos. Porque aquí lo que se atacó fue el orden constitucional, no solo el orden público. Aquí los hechos que ocurrieron no solo fue que se destrozara un vehículo en la vía pública. Creo que no hace falta relatar los hechos que se produjeron, que eran más y nada menos que buscar la subversión constitucional en una parte de España. No tiene ninguna justificación. Sería otra barbaridad rebajar ese tipo penal solo para poderlo aplicar a estos condenados. Pensemos que esto lo hemos aplicado en su momento a los operadores en el ámbito de la aviación. Y nadie se planteó la necesidad de cambiar este delito. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora?
Y termino. ¿Qué opinión tiene de lo que está ocurriendo con el rey Juan Carlos?
Bueno, pues yo creo que lo que se está colocando al rey Juan Carlos y se le está utilizando su situación fiscal con un claro objetivo político de deslegitimar a la jefatura del Estado. El rey Juan Carlos es un contribuyente que está regularizando su situación como otros muchos, se le está aplicando la misma norma que a otros muchos y las consecuencias que la norma tiene anudadas de forma abstracta se aplican a una persona en concreto en función de las circunstancias. Y esto es el tipo de legalidad. Más allá de todo, es utilizar esto para lo que se pretende en algunos, que es deslegitimar la jefatura del Estado, es absolutamente inadmisible.
Enrique López, consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, vicesecretario ejecutivo de Justicia Interior del Partido Popular. Gracias por su tiempo, Enrique, que le vaya bien. Hasta la próxima.
Muchas gracias, muy buenos días.
Adiós, adiós.